At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Muy buenas tardes. Esperamos estén muy bien. Estamos viendo la serie de Apología y el día de hoy entraremos a el séptimo rudimento de la doctrina de Cristo. Y realmente con este tema vamos a ir finalizando la serie. La serie de apología, si Dios permite, aunque hay muchos puntos que hemos tocado en cuanto a ciencia versus fe, los cuales los he escrito en el libro, pero no los di en clase. Esto es parte de la serie que se termina, esta parte de la última clase de la serie, y ahí vamos a ir finalizando. Este tema está basado en lo que hemos estado mirando en cuanto a lo que es la doctrina de Cristo o la leche espiritual no adulterada. Y entonces, una de las cosas que vamos a estar mirando aquí, en la última lección vimos parte de lo que es la resurrección de los muertos y el juicio final. Y entonces ahí en Hebreos, si continuamos leyendo, luego expresa esta parte de este séptimo rudimento, ¿no? Siete siempre es el punto clave en la Biblia, siete iglesias, siete copas, siete trompetas, siete, 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 siete. Y entonces aquí miramos en Hebreos 6 lo que serían el séptimo también rudimento de la doctrina de Cristo. Y aunque ya lo hemos leído, voy a enfocarme en los últimos dos versos de este contexto. Leeré el versículo 4 y dice así, 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El Espíritu Santo termina con lo que sería una, vamos a llamarle metáfora, en cuanto al contexto de lo que es la lluvia, la tierra y lo que la tierra produce. Y esto es algo que nos hemos preguntado muchos nosotros a través de los años que hemos ministrado. Porque es que si la gente recibe la misma palabra, la misma predicación y el mismo estudio, ¿por qué en alguna tierra la tierra simplemente no es tomada y no desarrolla, como dice aquí, por no ser labrada bendición? Y luego en el otro punto de la otra tierra tiene que ver con por qué otra tierra o la otra tierra produce, en vez de bendición, produce espinos, abrojos, y por lo tanto es reprobada y, como dice ahí la Escritura, está próxima a ser maldecida y su fin es a ser quemada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tierras? ¿Por qué un hermano sí y por qué un hermano no? ¿Por qué el corazón de alguien se puede endurecer y por qué el corazón de alguien sigue suave y dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Y esto es algo que nos preguntamos y nos vamos a preguntar toda la vida, ¿no? A veces es muy difícil comprender por qué. Y el tema, el contexto, tiene que ver con el versículo 6 y el tema tiene que ver, y recayeron, por eso le he titulado esto, los que recayeron. La parte de recaer, ¿verdad?, es una palabra griega, ¿verdad?, que indica estar en una posición y simplemente regresar al estado de antes. La palabra griega es una palabra que se dice parapitó, y parapitó es simplemente caer y regresar al estado en que se estaba antes, un estado de carencia, de santidad o de incredulidad. Este concepto de los que caen es un concepto que tendríamos que estudiar a través de la historia de la eternidad, la historia bíblica, y por lo tanto no sería extraño que sucediese así también con nosotros. ¿Por qué una tierra produce bendición y por qué una tierra produce maldición? Es una pregunta que nos vamos a contestar al final de la lección, si Dios permite. Una de las cosas que tenemos que entender acerca del corazón del hombre, hermanos, y esto es algo que es muy difícil comprender, es que el corazón del hombre decide creer en Dios. Y cuando el corazón del hombre decide creer en Dios, en su caminar sucede algo. Y este corazón decide ya no creer más en Dios. Es un corazón que se llena de incredulidad a causa del pecado, dice la Escritura. ¿Qué es lo que hace que un corazón haga que una persona caiga de la gracia de Dios? ¿Y qué es lo que hace que un corazón simplemente decida seguir y continuar hasta el final? Todo tiene que ver con el corazón del hombre. El corazón del hombre es el que decidirá eso. La idea del corazón tiene que ver y está plasmada con la parte de lo que es el tiempo. Dios nos da una vida y Dios nos da un tiempo. En ese tiempo tendremos la oportunidad de llegar al final creyendo o de llegar al final simplemente no creyendo. Pero ¿qué es lo que hace que un corazón simplemente deje de creer? Los hebreos, todo el contexto de hebreos tenía que ver con la recaída de los judíos en Jerusalén. Si tú ves ahí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3 y ves ahí en el versículo 12, tiene que ver con la idea del corazón y la idea de la credulidad. ¿Por qué una persona deja de creer en Dios? Ese es uno de los enigmas más grandes. ¿Por qué una persona que está escuchando deja de creer en Dios y otra persona que está escuchando las mismas palabras sigue creyendo en Dios? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos corazones? Aquí en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Por lo tanto, entendemos que hay un corazón bueno, y que también hay un corazón malo, y que la credulidad es el bueno y que la incredulidad es el malo. ¿Qué es lo que hace que un corazón deje de creer en Dios? ¿Qué es lo que hace que un corazón creyese en un momento y de pronto deja de creer y por lo tanto cae de la gracia de Dios? Dice ahí, para apartarse del Dios vivo. Este concepto del tiempo es muy importante porque el tiempo determina quién va a creer y quién no va a creer. Dios, por ejemplo, en la lectura que dio el hermano en la segunda carta de Pedro, vemos uno de los proverbios más antiguos que se da también en el libro, el rey Salomón lo dio en Proverbios, y en segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, da ese proverbio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así, segunda carta de Pedro, 2, 21. Voy a leer desde el versículo 18, ¿okay? Para que se entienda mejor. Y ahorita vamos a ver el contexto de lo que está diciendo Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando nosotros encontramos a Dios, lo encontramos aquí, y vamos a decir que esta posición es la posición de un hombre, la Biblia le va a llamar natural, o le vamos a llamar incredulidad, una persona incrédula, no cree. Ese es el estado. Pero dice la Escritura que si una persona decide creer a través del conocimiento del camino de la justicia y después de haberlo conocido se vuelve atrás del santo mandamiento que le fue dado, entonces indica, según lo estamos leyendo ahí, que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto es, este estado es peor. ¿Qué lo hace peor? ¿Por qué es peor? ¿Por qué un corazón que recibe la misma palabra, un corazón recibe bendición? ¿Y por qué un corazón recibe maldición? O sea, ¿cuál es la diferencia si los dos están recibiendo la misma palabra? Hebreos lo dice, ¿verdad? Dice, porque el que recibe bendición o la lluvia, por él es labrada. Y el secreto está en eso, en ser labrada, ser trabajada, o trabajar la obra de Dios. Pero si no se trabaja, por lo tanto, su postrer estado es peor que el primero. Ahora, el proverbio lo dice así, ahí en el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, cuando alguien cae de la gracia, la pregunta sí es bien sencilla: ¿puede o no puede regresar? ¿Puede o no puede regresar? ¿Y cuál es el tiempo límite? ¿Será una semana? ¿Será un mes? ¿Será un año? ¿O será toda su vida? O sea, esa es una clave, ¿no? ¿Cuál es el tiempo límite? Muchos podrían decir, bueno, una vez muerto, ya no hay oportunidad. Pero ¿cuál es el tiempo límite? Si el corazón de esta persona es peor que el primero, si el estado es peor que el primero, ¿cuál es el tiempo límite? ¿Y quién lo determina, no? ¿Quién decide? En el contexto de lo que se habla aquí, hermanos, en la carta de Pedro, si leemos ahí capítulo 2, versículo 4, va a dar varios ejemplos. Primero da el ejemplo de los ángeles, después da el ejemplo de los sobrevivientes o los que vivieron en el tiempo de Noé, después da el ejemplo de Sodoma y Gomorra, y finalmente da el ejemplo de aquellos que no entienden y deciden regresarse. Y en estos, lo que tú te das cuenta es algo interesante, ¿ok? Dios nos ama muchísimo, de tal manera que Dios nos perdona. El perdón de Dios es grandísimo, es inimaginable, incalculable, inmesurable. Pero lo que tiene mesura es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene mesura, esto es, nuestro corazón sí va a medir. Y en este caso decimos, si el postrer estado de esta persona es peor, ¿qué lo hace caer de la gracia de Dios? Porque si vemos y entendemos el concepto de los que recayeron, y si recaer, ¿verdad?, significa estar en un estado de carencia, de santidad o incredulidad a Dios, ¿qué es lo que hace que una persona, ¿verdad?, regrese al estado de antes? Tal vez a ti te ha pasado por la mente, ¿no? ¿Qué pasa si regreso al estado de antes? Es interesante porque la manera en que se compara es con un cerdo. Y el cerdo, sabemos todos que en la ley de Moisés es un animal impuro para Dios. Es difícil humanizarlo. Esto es, lo que hace el proverbista es que al tomarlo un animal, al hacerlo de un animal, pues entonces es mucho más fácil tomar la enseñanza. Y dice, el cerdo, ¿verdad? Aquellos que hemos estado en algún rancho, que hemos vivido en rancho o que han vivido en algún pueblo, saben que los puercos o los cerdos pueden salir del cieno, del lodo donde están, se acuestan, ahí viven, salen y los puedes tú lavar con una manguera, con cubetas. El puerco o el cerdo no entiende y lo que hace es que el cerdo se va a regresar. Él no comprende la idea de estoy lavado, estoy limpio, por lo tanto no voy a regresar. ¿Ok? Esa es la primera comparación. La comparación que hace a los que recaen es que su postrer estado es peor que el primero. En este sentido, los que recayeron son como los cerdos. ¿Ya ven cómo es más difícil? O sea, cuando hablo del cerdo es fácil, pero ya cuando digo, y los que recaen son como los cerdos, dices, ah, no, eso se oye muy feo. Porque el animal, ¿verdad?, se toma como un proverbio para la enseñanza. Luego dice, y luego se compara con un perro. Aquellos que hemos tenido perros, sabemos que los perros vomitan. Y los que hemos tenido perros, sabemos que lo que vomitan se lo vuelven a comer. El perro no comprende que lo que vomitó, lo tuvo en el estómago y lo vomitó porque no le cayó mal, porque no le gustó, simplemente porque no es bueno para él. El perro no comprende eso y lo que el perro tiende a hacer es que se lo vuelve a comer. Entonces, se compara de igual manera a el que recae, a los que recayeron con un perro. Y se dice, el perro vomita lo que le hizo daño y se lo vuelve a comer. Entonces, lo que le pasa a los que recayeron es esto. Esto es, recibieron la vida, fueron iluminados, recibieron la buena palabra, ¿verdad? Recibieron el don del Espíritu Santo, gustaron del siglo y de la vida venidera y recayeron. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿cuánto es el tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo tengo para levantarme? O sea, tenemos que ver que este tiempo que se marca es un tiempo en el cual todavía se está caminando con Dios. Es un tiempo en el cual todavía se puede arrepentir. Es un tiempo que todavía está determinado. No es un tiempo de recaída. Es un tiempo que está determinado. Ahorita vamos a ver algunos versículos de ello. Pero veamos el contexto. Si Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, si Él nos lo da todo, la pregunta sería ¿por qué? Ahí dice 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, dice así, el primer ejemplo son los ángeles, ¿ok? Dice, porque si Dios no perdonó, o sea que por primera vez vemos en la Biblia que Dios no perdona. Esto es algo que no nos gusta ver, observar, hablar. Dios no perdona. Se oye tajante, ¿por qué Dios si es un Dios de amor, si es un Dios de misericordia, si es un Dios de segundas oportunidades, si es un Dios que ama a la gente, ¿por qué Dios no perdona? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, del cual vimos la semana pasada. Número uno. Número dos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Les pregunto, ¿cuándo fue el tiempo que terminó para las personas de los tiempos de Noé? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se cierra la puerta y cuando empieza a caer agua. Es cuando empieza a suceder la parte de que no perdonó. Pero déjenles pregunto algo, quiero que lo mediten, ¿no? Quiero que lo comprendan. ¿Creen ustedes que si la puerta se hubiese abierto otra vez y se hubiese dejado de llover, se hubieran subido aquellos que no creían? Quiero que lo piensen. O sea, cada mañana para alguien que recae es una oportunidad para regresar a Dios. Pero ¿qué es lo que hace que una persona no regrese a Dios? Podríamos llamarle un corazón lleno de ¿qué? De incredulidad. Todas las mañanas tienen la oportunidad, en ninguna mañana la toman. Ahora, ¿cuándo terminó eso? Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿cuándo terminó el tiempo para Sodoma y Gomorra? ¿Empezó a caer azufre del cielo? ¿Fuego, hermanos? ¿Aún así volteó la mujer de Lot? O sea, ella no era como... Ella sabía que estaba destruyendo. ¿Por qué volteó? Porque anheló la vida. Porque iba a extrañar esa vida. Porque el corazón ya era malo. O sea, ¿por qué no se subieron al arca? Porque el corazón ya era malo. ¿Y por qué los ángeles no guardaron su dignidad? Porque el corazón ya era malo. O sea, el corazón ya es malo. ¿Qué es lo que hace que un corazón sea malo y que un corazón sea qué? Sea bueno. Ahora, ¿tú crees que los hombres de los tiempos de Noé no escucharon a este pregonero de justicia decirles, va a llover, arrepiéntanse? Si tú lo mides, ¿cuántos años lo escucharon, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos años, hermano? ¿Ah? 120 años, y regresamos a la pregunta, y aún así, ¿hicieron caso? ¿En qué está basado entonces el corazón? Mira, si vemos Mateo capítulo 7, versículo 6, aquí Jesús da una de las exhortaciones más tristes y más tajantes dentro de su ministerio. Mateo 7, verso 6. Y aquí lo que debemos entender es que se vuelven a mencionar los perros y se vuelven a mencionar los cerdos. O, como estamos desarrollando, aquellos que tienen un corazón malo de incredulidad. Y aquí dice, por ejemplo, en Mateo 7, versículo 6, dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A ver, levante la mano, ¿quién entiende el proverbio? ¿Qué podría ser considerado lo santo, hermanos? ¿Ah? La palabra de Dios. ¿Por qué un perro o un santo, si tú le avientas unas perlas, ¿por qué un perro o un santo no las van a apreciar? No saben el valor de las perlas. O sea, que una persona que recayó, ¿sabe el valor de la palabra? ¿Qué es lo que va a hacer con la palabra que le estás diciendo? Según el contexto, la va a pisotear. no te va a hacer caso. Porque no es una persona que ignora. Es una persona que sabe, pero en su corazón tiene incredulidad. Y por cuanto tiene incredulidad, es como si tú le echas las perlas que son de gran valor a los cerdos, pues las van a pisotear, no les van a hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo santo solamente para algunos es santo y para otros es inmundo. So, cuando Jesús da ese consejo de no echéis las perlas a los perros ni a los cerdos, no deis lo santo a los perros, no echéis las perlas a los cerdos, es claro, hermanos, de nada sirve que tú insistas con algo que van a pisotear. De nada sirve que tú insistas. Es más, te aseguro que Noé les estaba diciendo por 120 años, arrepiéntanse, tuvieron mucho tiempo, hermanos. No le hicieron caso. Porque el corazón ya era un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. Te aseguro que en cuanto a Sodoma y Gomorra, vieron su maldad. ¿Tú crees que la gente no sabe lo que es maldad? Sí sabe, hermanos. Pero no se arrepintieron. Por lo tanto, todos fueron quemados en Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios perdona, sí, pero hay límites. La pregunta es si tú y yo los podemos discernir. Olvidémonos de la gente y solamente pensemos en nosotros. Si solamente pienso yo en mí y entiendo este séptimo rudimento es, no puedo darle la vuelta a Dios. No lo puedo hacer. No puedo volverme a comer mi vómito, tampoco puedo regresarme al lodo. No puedo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, y si Dios no perdonó a los de Noé, y si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿qué me hace pensar a mí que me va a perdonar a mí? O sea, ¿por qué yo pienso que soy más especial que los ángeles, que los de Noé y que los de Sodoma y qué? Y Gomorra, es un contexto amplio del perdón. Esto es, si los que recayeron son comparados con cerdos, ¿para qué lamentamos lo santo? No van a reaccionar. No lo van a hacer. Y es el contexto de Hebreos. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque simplemente no tienen el corazón para aceptar lo que están haciendo mal. Es algo muy serio, es algo muy tajante y es una de las exhortaciones más fuertes que tiene el Señor Jesús. Ahora, recuerden ustedes los judíos, si vamos a Romanos capítulo 11, hay algo interesante, hermanos, porque en Romanos capítulo 11, mira, tú a veces, uno de los errores que cometemos nosotros es que tenemos un miembro de la iglesia, un familiar o alguien, y empiezas a darte cuenta que tiene un corazón malo de incredulidad. A veces nosotros, hermanos, no nos tomamos el tiempo, dentro del tiempo propio, para poderlo rescatar. A veces los queremos rescatar ya cuando están como los cerdos. Es complicado, ya no se va a poder. Ya no se va a poder, hermanos. O solamente que la Biblia se contradiga. O sea, tenemos que tomarnos el tiempo cuando hay tiempo. Y la Biblia nos habla, y ahorita vamos a hablar de eso. En Romanos capítulo 11, ahí en el versículo 20, dice así, Romanos 11, versículo 20. Ahora, los judíos, pueblo escogido por Dios, los judíos, por su incredulidad, tampoco fueron perdonados. Dice ahí Romanos 11, versículo 20, dice así. Bien, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 19, dice. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, hablando del judío y el gentil. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, ¿por qué fueron arrancadas? Porque tenían un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco, ¿de qué? Te perdonará. Versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que quémanos. Cayeron. Pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás, ¿qué? Cortado. ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Cuál es el problema con los que recaen? Ahora, hay un tiempo determinado del cual estábamos hablando. Mira, ahí, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 16, hay algo muy serio ahí, porque ahí habla acerca, por ejemplo, nosotros todos pedimos por todos, ¿no? Pedimos por la gente y pedimos por el mundo y pensamos que eso es lo que debemos de hacer. Dios nos dice que pidamos unos por otros y que pidamos por el mundo. Pero hay una exclusión del apóstol Juan. El apóstol Juan, doctrina de los apóstoles, seguimos la doctrina de los apóstoles. Y en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Y la primera pregunta, bueno, es que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. ¿A qué se refiere? Sigamos leyendo. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ¿qué? Que se pida. Si consideramos lo santo como la palabra de Dios, ¿sería la petición de un hermano santo a Dios algo sagrado y algo santo también? O sea, ¿sería la oración de alguien algo sagrado o no, hermanos? Okay. Entonces, si Juan dice, yo les digo que no pidan por ellos, se refiere literalmente a los que recayeron. Es Juan el que lo está diciendo, no soy Ricardo, es Juan. Y luego dice ahí en el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando alguien tiene esta actitud, es una actitud por la cual ya ni siquiera deberíamos ¿de qué? De orar. ¿Pero por qué? Porque esa persona tuvo el tiempo de decidir. Si tú entiendes la severidad de Dios y la bondad de Dios, si tú entiendes quién es Dios, sabrás que Dios es un Dios, pues, rígido, es un Dios serio, es un Dios con el que no se debe de estar jugando, hermanos. No es como el hombre. Nos amó, sí. Nos salvó, sí. Pero ¿cuándo vamos a determinar enviar lo santo y las perlas a alguien? ¿Y cuándo decidimos eso? ¿Cómo yo sé el corazón de incredulidad de una persona? Yo nunca lo voy a saber, hermanos. Pero por sus frutos los conoceréis. Eso declara si una persona dejó de creer o siguió creyendo. Los frutos hacen que una persona muestre si está todavía viviendo en el Espíritu o está viviendo conforme ¿qué? ¿Conforme a qué? A la carne. En este sentido, eso es lo que determina ello. Ahora, ¿cuál es este tiempo del cual estamos diciendo? Mira, Santiago, en el capítulo 5, hace mención de ello. Santiago capítulo 5 hace mención de ello, dice así. Santiago 5 en el versículo 19 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma, un alma, perdón, y cubrirá multitud, ¿qué? De pecados. ¿Cuándo se salva? ¿Cuándo se puede? Cuando se extravía de la verdad. No cuando ha recaído. No cuando está en el lodo. Es cuando se ha extraviado de la verdad. Por eso la importancia de tomar acción pronto. Cuando alguien se está alejando, acción pronto. ¿Verdad? Se tiene que tomar acción pronto. No podemos ignorarlo. ¿Ok? Pero si la actitud de aquella persona, después de tomarnos el tiempo, no es la correcta y decide recaer, es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Esto es, Noé no podía subir al arca a la gente. La gente tenía que subir por sí sola. Esto es, Lot no podía jalar, ni siquiera su esposa se la pudo llevar. Porque el dar la vuelta era algo que significaba una acción personal. Y los ángeles de igual manera, hay ángeles que no cayeron y hay ángeles que sí cayeron. ¿Quiénes cayeron y quiénes no cayeron? Bueno, cada quien tenía su propia decisión. Todos hemos vomitado la antigua carne que teníamos. Solamente aquellos que no concientizamos y, como dice el Pedro, nos comportamos como animales irracionales, no la volveremos a comer. Todos hemos sido lavados porque todos éramos cerdos. Estábamos en el cieno, en el lodo, todos. Pero solamente nosotros hemos entendido que no podemos regresar a la inmundicia del pecado. La pregunta es, ¿pero qué se hace si se empieza a regresar? Se trata de restaurar, se trata de rescatar, se trata de salvar, se puede orar. ¿Pero qué sucede cuando ya recayeron, hermanos? O sea, ¿qué más podemos hacer? O sea, tú hiciste todo lo que tuviste que hacer para poderlos rescatar, para poderles ayudar, para poderlos sacar. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo con Hebreos. Hebreos es una carta a los judíos, le dice, ok, entiendan, los sacrificios que están haciendo no son necesarios, ya Jesús es un sacrificio perfecto, entiendan, y es una ley que Dios había mandado. Y entonces toda la carta de Hebreos está diciendo, entiendan. Mi pregunta es, ¿cuántos de ellos entendieron y cuántos no entendieron? Yo entiendo que los que están en esa posición no entiendan. Lo que no entiendo es que los que estamos en esta posición no entendamos. O sea, ellos no entienden, entiendes por qué. Pero tú no entiendes, ya es otra cosa. ¿Qué es lo que hace que una persona reciba la palabra y la labre y otra persona deje simplemente brotar espinas y abrojos? Es claro, hermanos. Véanlo de esta manera, ¿ok? En todas las tierras cae lluvia, pero en unas es labrada y da bendición. Y los abrojos y las espinas van a nacer donde sean, en el cemento, donde sean van a nacer, hermanos. No necesitan ni que los, simplemente crecen. ¿Qué es lo que hace que una persona reciba la palabra de Dios y no crezca? Es que no obran, no llevan el Espíritu Santo, no hacen las obras del Espíritu, no se guían por el Espíritu Santo, sino que se guían por la carne. No importa cuánto hagas, va a ser muy difícil que los puedas sacar de esto, porque esto es algo que no te corresponde a ti. Cada corazón es distinto. Cada corazón tiene su propia voluntad. Cada corazón es un mundo. Entonces, a veces tú te aferras, es que yo, créelo, o sea, ¿honestamente crees que los vas a sacar? Si el Señor mismo con su palabra no los ha sacado, ¿qué te hace pensar que tú los vas a sacar? O sea, se me hace un poquito engreído, ¿no? Como un poquito presuncioso, ¿no? Como que, ¿really? O sea, ¿realmente crees? ¿Y qué tal si no? ¿Cuándo vas a determinar la última vez que lo vas a tratar de hacer? ¿Cuándo determinas ya no más? Eso es algo que cada quien va a determinar. ¿Cuándo dices no más? Ya traté y no se pudo. ¿Cuándo vas a decir? Es algo que cada quien va a hacer. Es algo que cada quien va a hacer. Que cada quien va a determinar. Cuando es una persona, fíjense ustedes, hermanos, le decía yo la vez pasada, ¿cuánta gente viene a la iglesia y cuánta gente se va, hermanos? Desde que yo estoy aquí, gente viene, gente se va, gente viene, o sea, ya que los que tenemos casi 30 años, sabemos que la gente viene y gente se va, o sea, y entre ellos, los que estamos sentados aquí, algunos se van a ir. O sea, es parte del show. Viene la gente, se va. A veces, hermanos, no te molestes, no te enojes. a veces la gente te echa la culpa a ti, pero no te enojes. No, no es tu culpa. No es mi culpa, hermanos. Porque yo no tengo tanto poder para hacer que un corazón se endurezca. El único que tiene el poder para endurecer el corazón es uno mismo. No, no es tu culpa. No es mi culpa. No te preocupes si hablan bien, si hablan mal de nosotros. Olvídate de eso. No, no tienes control. O sea, vas a aceptar después de tiempo que no, o sea, simplemente tratamos y no se pudo y seguimos. O sea, tienes que seguir. O sea, imagínate Noé. No, pues sabes que yo me quedo aquí hasta que entiendan. No, Noé se subió. Porque Noé sabía que solamente tenía control sobre su vida. Imagínate Lot. No, no, yo también. Él siguió. Porque sabía que solamente tenía control en su vida. Y en este contexto, hermanos, cuando hablamos de los que recayeron, ay, que no tienes control tú, hermanos. Lo difícil es cuando son nuestros propios hijos. Eso es difícil. Pero antes que te duela a ti, le duele mucho a Dios. Eso es muy complicado, sí, duele, sí, totalmente, hermanos. Pero aún, escúchame bien, aún tú no tienes control de lo que tu hijo o tu hija va a hacer. Tienes control de tratarlo de traer cuando se está extraviando, de exhortarlo, de ayudarle. Y hay características, cualidades, ¿verdad? Que la Biblia las habla y nosotros la hemos visto en los tiempos que tenemos aquí. Una es la soberbia. Cuando ya la persona piensa que está sobre todos los demás, esa es una señal que ya se viene. Otra es la rebeldía. Yo no me tengo que sujetar a nadie. ¿Por qué me tengo que sujetar a la gente? Yo soy libre de hacer lo que quiera. Es una otra señal. La rebeldía. Otra es el pecado. Esto es, empiezan a pecar sin importar lo que se diga. Empiezan a pecar como si no hubiera problema. Entonces, va a pasar el tiempo, tú vas a crecer, yo voy a crecer, yo me voy a morir, tú vas a seguir vivo si Dios permite y si Cristo no ha venido, y vas a ver lo mismo. Vas a seguir viendo lo mismo. O sea, esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque en la eternidad pasó con los ángeles y porque con Noé pasó con esa gente y porque con Sodoma y Gomorra pasó y porque pasó en los tiempos de los apóstoles y no somos distintos. O sea, todo cíclico. Va a volver a pasar con nosotros y va a seguir pasando. Aquí la clave es que no pase con uno. Esa es la clave, hermanos. Qué difícil hacer cuando el cónyuge decide regresar. ¿Cómo le haces? O cuando el hijo o la hija. O sea, está complicado, hermanos. Pero no podemos, o sea, no tenemos ese control. Lo que sí tenemos control es en este tiempo. En este tiempo hagamos lo que tengamos que hacer para tratarlos de traer, para tratarlos de ayudar, para que no se extravíen. Pero una vez que se avientan al cielo, hermanos, es bien complicado, hermanos. Es bien difícil, es complicadísimo, créelo. Es complicadísimo. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer o qué dice Hebreos que podemos hacer? Cuando Hebreos habla de la severidad, habla de los abrojos, habla de una u otra cosa. A veces tú dices, pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Va? El himno dice, unos sí y otros no. Ahí en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, sigue hablando de todo este contexto del justo por la fe vivirá, y es el contexto de toda la carta. Pero fíjate cómo dice ahí, en el versículo 35, 10:35. Pues yo tengo caminado con Dios casi 30 años, ¿no? Y pues ya no veo bien. Ya me duele un poco más el cuerpo que antes, si me desvelo. O sea, ahorita vemos a los hermanos González, a mis papás, y yo digo, no, pues para allá voy, si llego, a lo mejor ni llego. O sea, es una realidad. O sea, vamos a ver, vamos. Entonces, después de mí van a seguir ustedes, que no van a poder ver, y así nos vamos a ir todos. O sea, y se va hiriendo la gente, se va hiriendo la gente, es parte de la vida. Entonces, perder confianza de lo que creímos, o sea, yo siempre he dicho, no, ya invertí 30 años de mi vida, pues no me voy a echar para atrás, ya es mucho tiempo para echarme para atrás. Pero hay gente, hermanos, que tiene el corazón malo de encontrar, no importa cuántos años hayan invertido en el camino del Señor, se van para atrás. Se alejan de la doctrina del Señor. O sea, guardan otras doctrinas cerradas. No hay nada que puedas hacer, créelo, yo quisiera, o sea, pues, imagínate qué padre sería que tuvieras el poder, te voy a cambiar y a ti también, pues, oye, qué padre sería. No se puede, hermano, no pierdas el tiempo, es una pérdida de tiempo. Hay más gente que quiere saber del Evangelio, así con todas las ganas que le estás echando, métele a la gente que no sabe y vas a darte cuenta de lo que es. Esa sería mi invitación. Porque para lo que alguien es, no es santo, para alguien sí lo va a ser. Para cuando alguien te lo va a pisotear, alguien sí lo va a abrazar. Y entonces te empiezas a dar cuenta que la familia de Dios va más allá de la familia en la carne. Y comprendes los misterios del Señor. Aquí en Hebreos 10:35, a veces digo, híjole, no, pues ya casi, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, pero yo no he visto nada, o sea, ¿cuál es el galardón que tenemos, no? Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ok, pero pues, ¿cuándo va a venir el Señor? No, dice versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a qué, hermanos. A mi alma. ¿Quién está hablando, hermanos? ¿Quién, hermanos? ¿Ah? Dios. Pues es que no le va a agradar a Dios que retroceda a uno. O sea, no le va a... ¿Por qué no le va a agradar a Dios, hermanos? A ver, vamos a pensarlo. ¿Por qué crees que no le agrada a Dios que una persona retroceda? ¿Por el amor? A ver, ¿por qué? ¿Qué dio Dios? Su Hijo. Más. Y si una persona retrocede, ¿qué le está diciendo a Dios? Me importa lo que hiciste contigo. Me vale. Es lo que le está diciendo, hermanos. Esa es su actitud. Por eso su alma no va a agradar. Oye, pues espérate. Yo doy a mi Hijo unigénito y tú vienes y lo pisoteas. No, no. Pero esto no puede ser. Ese es el contexto de toda la Biblia, hermanos. Los ángeles no los perdonó. Noé no les... Pero fíjate cómo el Dios que tenemos siempre da oportunidad. ¿Les dio oportunidad? ¿Sí? ¿120 años? O sea, Dios siempre da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Y la gente no entiende. Pues diría Dios, bueno, no agrada... Versículo 39, leámoslo juntos, dice... Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué, hermanos? Para perdición. ¿Tú te has puesto a pensar, porque vamos a ser así muy drásticos, ¿eh?, que de pronto el 80% de la congregación se va? Se va al mundial. O sea, al mundo. Se van. A ver... O ponte a pensar esto, si tú no estuvieras aquí, ¿estarían aquí tus hijos? ¿O tus hermanos? O sea, ¿quién tiene esa témina, ese tipo de ¿cómo se dice?, de persuasión, de resiliencia, para estar aquí aunque tú te vayas? Porque muchos están de acuerdo, están aquí porque está aquí la familia. ¿No? Porque si la familia no estuviera aquí, no estuvieran aquí. Esa es una realidad, hermanos. Eso es una, acéptalo de una vez. Pero la pregunta es, si el 80% se fuera de la iglesia, ¿tú seguirías viniendo? O sea, a veces lo hacemos por los hijos, pero si los hijos se van, ¿tú seguirías viniendo? Vamos. Fíjate, es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación. ¿De qué? Del alma. ¿Sí ven los botes de comida cómo les ponen preservativos? Para que aguanten. La fe nos preserva hasta el día final, hasta que lleguemos, ya como el hermano González, ya como mi papá, ya como la hermana. Como dicen, yo ya estoy esperando el día. Es la verdad, manos. Llega uno a la edad que ya está esperando el día. Imagínate tener fe hasta ese día, manos. Está difícil. Y mientras tanto, vamos a hacer esto, manos. Visualiza que mucha gente viene y mucha gente va. Y no te sientas, es parte de la vida, manos. Yo no quisiera que fuera así, de veras. Como yo una vez me puse a pensar ahí por el 2004. Imagínate si todos los que... Que no, pues seríamos ya como unos 400, 500. Pero pues no se puede. Porque así como entran, van. Como decía la persona, da un pasito adelante y dos pasitos, ¿qué? Para atrás. Se bautiza uno y se van dos. Esta es la vida. ¿Y por qué es parte de la defensa? Porque nuestra defensa es esta. Que la doctrina nos transformó. Y si no lo crees, es muy sencillo. Puedes regresar. Es muy sencillo. Como le dije una vez a un hermano, pues ¿para qué andas que vas y vienes? Pues ya, no andes que sí o no. O le entras o no le entras. ¿Duele? Sí. No estoy siendo desalmado, no estoy siendo, no estoy teniendo tacto, hermanos, simplemente estoy siendo honesto. Esta es la vida que tenemos, es una vida en la que pues muchos van a regresar y muchos no. Y pues, si no, no lo dijera Pedro, no lo dijera Juan, no lo dijera Pablo. Yo creo que ellos lo dicen porque son muy sabios, ¿no? ¿Cuántos ellos vieron caer y todo? Y pues ellos siguieron hasta el día final. Entonces la pregunta es, ¿seguirías aquí? Y te dejo con eso en la mente. ¿Seguirías? ¿Quién seguiría, hermanos? ¿Quién seguiría? ¿Quién diría, no, ya la vemos? Ya me cansé tanto Pablo, tanto Jesús, tanto. Tanto Jesús en la boca. Ya, ahí la vemos. Por eso es admirable, hermanos. Tenemos que respetar que pues algunos ya se estén casi muriendo y todavía están viviendo en la iglesia. Es admirable, hermanos. ¿O no es cierto? Porque unos están aquí por el novio, otros porque le dio Dios trabajo, y otros, o sea, por pura conveniencia, pero ya estará después de tantas pruebas, después de que los hijos se fueron al mundo, y ahí todavía sigues, hermanos, eso sí es mucha resiliencia. Mis respetos, hermanos. La gente pobre, Pablo, dice, no, además ya se fue al mundo, dice. Todos me abandonaron, pobre Pablo. Pues hubiera dicho Pablo, pues yo también. No, pero Pablo dice, no, vamos a seguir. Entonces, ¿cuántos seguiríamos en el camino? Es una invitación, hermanos. Con eso quiero acabar la serie de apología. Nuestra defensa más grande es nuestra propia vida. Es nuestra evidencia más grande que creemos. No que somos tercos, sino que tenemos un razonamiento propio. Y que decimos, ¿sabes qué? Lo que Dios hizo por mí, lo entiendo, pues nunca le voy a dar la espalda al Señor, ¿no? Si otros vuelven, yo siempre sigo. A veces va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Y ojalá, hermanos, algunos de nosotros, pues veamos, estemos en nuestros propios funerales, ¿no? Ojalá nos muramos y estemos, pues, ahí estemos juntos, o sea, con todos nuestros defectos y con todo lo que a veces nos caigamos mal, pero que ahí estemos, hermanos, en la fe, todos y cada uno. Amén, hermanos. Así que, si no se mueren primero, pues me voy yo primero, pero ya ahora sí como quien dice, ya ni modo. Para mí el morir es ganancia. Muy bien, vamos a dejarlo para preguntas, hermanos. A ver si hay alguna pregunta. Preguntas, hermano, híjole, hermano Nico, como que esto te está llegando al corazón.
Yeah.